Their records on the grind, their podcast is a show. Puro pa adelante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone.
A otro episodio de Puro Pa' Adelante, y le queremos agradecer a toda la gente que nos está sintonizando, que ya este es el episodio número 61, compadre.
61,
imagínate.
Increíble, ¿no? Soportarte tanto.
¡Cállate! Fíjate increíble. Que estuvimos recordando todos esos momentos tan bonitos que hemos vivido durante más de un año, y claro, muchas gracias a todas las personas por los comentarios tan padres. Y bueno, hoy tenemos una historia sumamente aspiracional, porque es un chavo que ahora sí que se abrió una carrera en algo que no conocíamos tanto, que es el arte del cabello y de todo ese rollo.
De cabello, de sal, de lo que le pongan, lo mira haciendo arte con comida. Es un chavo increíble con un don impresionante, ¿no?
Y orgullosamente mexicoamericano. Señoras y señores, con ustedes, Rob the Original.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, gracias bien, por venir tan tempranito, ¿eh?
Claro, son las 5 de la mañana, para la gente que no sepa, son las 5 de la mañana.
No me quería levantar, pero ni vos, pues hay que levantarnos temprano. El que madruga, mejor.
Sí, no. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Uh-huh. Eso es un dicho muy popular.
Eso sí.
Bueno, chicos, ustedes lo han visto, igual ya han visto su trabajo, trasciende fronteras, desde personas como Pepe Aguilar, Pepe Garza, las Kardashians, todo mundo conoce tu trabajo, pero explícanos un poquito, ¿cómo fue que encuentras tu pasión por este arte? ¿Cómo sabías que eras bueno? O sea,
la neta, yo no sabía que era tan bueno, pero bueno, la gente me dice, no, que chingón, te estás haciendo tu jale. Entonces yo decía, ¿a poco sí está tan bueno? Así como, pero ya me di cuenta con tiempo que no había mucha gente haciéndolo. Entonces cuando dije, ah, bueno, pues entonces esto es lo mío. Pero bueno, yo he dibujado desde que me acuerdo. La neta que me acuerdo cuando estaba chiquitito, que todavía no iba ni a la escuela. De hecho, vivíamos aquí en Los Ángeles. Mi mamá trabajaba en una joyería con mi tía en la Broadway. Y me acuerdo que mi mamá me llevaba al trabajo con ella. Y me ponía en un cuarto hacia atrás y me daba nomás como colores y papel. Así, quédate aquí. Para que me entretuviera yo en lo que ella trabajaba, porque no tenía babysitter, ¿verdad? Y yo me ponía ahí a dibujar, y desde bien chiquito ya dibujaba. Me dicen ellos que se acuerdan que miraban imágenes y se impresionaban porque me miraban muy chiquillo para andar ya dibujando. Entonces yo creo que es algo que ya tenía nato. Y toda la vida siempre me ha gustado dibujar. Me ha tocado hacer graffiti, me ha tocado... En la escuela nunca me fue bien porque yo no era muy bueno para las clases, pero para dibujar, pues era lo que siempre me ha gustado.
Y bueno, ¿cómo es que empiezas? Esto fue obviamente con una hoja y un lápiz, ¿no? Que empezaste a dibujar, ¿o fue como que agarraste sal o lo del cabello? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Se fue
ascendiendo?
Eso del cabello se dio porque yo me comencé a cortar el pelo a los 16.
¿Solo?
Solo, sí, porque mi papá, pues éramos 9, yo soy el quinto de 9, entonces no teníamos que nos dieran así dinero para gastar, ¿verdad? Entonces era más que si quería un corte de pelo me tenía que esperar 3 meses, o si no yo me lo cortaba solo. Entonces yo aprendí a cortármelo solo, y de ahí se lo cortaba yo a mis hermanos, a mis amigos. Pero yo lo hacía como un hobby, algo que me gustaba. Nunca lo miré como yo quiero ser barbero. De hecho, en ese entonces no se miraba de ser barbero, era algo bueno. Para mí, yo prefería un trabajo de construcción, algo más pesado, de que yo dije un barbero. Hasta me acuerdo cuando agarré mi primer trabajo de barbero, yo tenía 20 años, que fue de pura chiripada. Yo entré a una barbería a cortarme el pelo porque mis máquinas no estaban funcionando. Y cuando llegué, estaba un compa ahí que estaba vestido pues bien fajado, con su cinto piteado, y tenía películas de Vicente Fernández.
El viejo.
Sí, era de Michoacán y tenía sus joyas, bien enjollado, bien limpiecito. Y esto fue allá en San Antonio, Texas. Y me acuerdo que se llamaba José, el compa ese. Y era una barbería chiquita que se llama Acapulco Barbershop, ahí en el Southside, que es muy popular ahí en el barrio. Y me acuerdo cuando llegué a cortar el pelo, que de hecho no me lo iba a cortar, y ya como que se sintió mal. Yo era el último cliente que estaba entrando. Me dijo, ok, está bueno, te lo corto, siéntate. Entonces ya cuando me estaba sentado ahí viendo el último corte que estaba haciendo anterior de mí, miré que le estaba saliendo bien el corte. Entonces me quedé admirado. Cuando me senté en su silla, le comencé a hacer preguntas. ¿Qué onda? ¿Dónde aprendiste a cortar así? Se mira chingón el corte. Y ya me comenzó a platicar que eran una familia de Michoacán y que ellos tienen muchas barberías ahí en San Antonio. Entonces ya le dije yo que me acababan de correr de un trabajo y yo sabía cortar pelo. Entonces él en ese momento me ofreció jale, y yo ocupaba trabajo. Entonces le dije, tenía ahí un niño de un año, ahorita ya tiene 14. Entonces, uh-huh, yo tomé la oportunidad porque ocupaba el trabajo, y cuando llegué ahí a cortar, a trabajar, llegué con unas máquinas, esas chafas de las del Walmart, y se ríe.
¿Con las que tú cortabas?
Sí, con las que yo me lo cortaba solo. Entonces, exacto, cuando llegué, ya me dice él, me dice, ríe, ¿verdad? Y me dice, no, estas no son. Era un lunes, me acuerdo que estaba despacio ese día. Entonces, cerró el negocio y me llevó al Sally's Beauty Supply y me compró todo el equipo, desde la capa, sacudador, todo eso, todo. Me compró el trimmer, el clipper. Y pues me dijo, órale, pues aquí vas a trabajar. Tú pretende como que sabes lo que estás haciendo, y nomás me aventaron así sin saber, güey.
No sé, bien
nervioso,
gente.
Yo estaba bien nervioso porque siempre yo trabajaba, pero en negocio. Yo trabajaba en trabajos atrás, como en una cocina, un restaurante, o trabajaba en un warehouse. Pero en este ya estoy tratando a público, gente que está llegando ahí, que si la riego o la cago o algo, no sé, me sentía yo nervioso, pero dije, bueno, pues hay que darle. Entonces yo nomás me ponía atención a cómo ellos cortaban, y yo como que los imitaba a ellos. Y y sí, como a la segunda semana aprendí a hacer ya cortes con tijeras y así, cortos así más diferentes. Pero en ese entonces yo me decía yo mismo como, ah, no mames, soy un barbero, güey. Como se me decía como, like, a gay job, yeah, you know, like, nothing that I have, nothing against.
Right.
Like,
you y know, más saliendo little, del
you know
sales,
what I mean, like, yeah, se me hacía como, like, como pues soy peluquero, no sé, no era algo como que it was to be proud of being that, you know, like, en ese entonces, ahora being a barber is like, hasta las morras, like, you're a barber, what's up, you know?
Damn, yeah, like that?
It's cool, yeah, being a barber is cool, bro.
Damn, bro, I want to be a barber.
Se hizo como un hip-hop element, wey, like, being a barber, sure, is cool, they're all tatted, youngsters, ahora I me ha tocado ver hasta niños de 9 años cortando pelo, en Brasil, en muchos países, it became a thing worldwide, like, ya es mundial, ser barbero es... It's a cool thing, you know? Por eso hay tantos, están, sí, como hormigas, but they're just like, yeah, booming, I've everywhere. The barbershops everywhere. And I'm talking about in you know, in China, en Rusia, en Italia. Todo me ha tocado trabajar, gracias a Dios, ahora con eso de las redes sociales. Me ha tocado viajar y ver la pasión de la barbería mundialmente.
Yo la primera vez que escuché de ti, que supe más de tu trabajo, fue con los caballos de Pepe Aguilar, ¿no? Que, uh-huh, dije, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Y cómo le encuentras la...? ¿Es difícil?
Bueno, lo que pasa que, como te digo, que yo he dibujado toda la vida. Yo eso ya de dibujar, no importa con qué dibuje. Yo ya tengo el ojo, ya sé práctica, ¿verdad? Lo que es absorber algo y verlo y hacerlo, replicarlo. No importa qué es lo que use. Lo puedo hacer con, ¿no?, objetos o, ¿no?, sal, corte de pelo, lo que sea. Lo de la barbería, yo tengo casi 14 años haciéndolo también. Entonces, en un caballo es un lienzo mucho más grande, más fácil. Entonces, nada más que si sí se demora tiempo, porque obviamente es más grande que una cabeza.
¿Cuánto
una
se
persona.
Demora?
Depende el dibujo. El primer caballo que le hice a Pepe Aguilar fue un Versace que le hice allá en el rancho de su papá en Tayagua, en Zacatecas. Me demoró todo un día hacerlo. Pero porque lo hice bien detallado y quería que le saliera bien. Era el primer caballo que le estaba haciendo. Y estábamos hablando, estábamos desayunando en su casa esa mañana y estábamos tratando de sacar ideas que le vamos a hacer al caballo. Y había un caballo negro que me encantó, que es el caballo que se llama el Troyano. Y es el caballo de Ángela. Entonces, cuando yo lo miré el caballo, me enamoré de ese caballo. Dije, man, that horse is nice, you know. Yo casi no había trabajado alrededor de caballos en... I love horses now that I work with them. Like, ya que he trabajado con ellos, me encantan. Pero sí, nació la idea eso de que por qué no hacerle un Versace black on black, you know, que se mirara. Entonces de ahí nació la idea de hacer el Versace. Y cuando lo hice, me encantó. Para mí todavía es mi favorito de todos los caballos que le ha hecho a Pepe. Ahora ya que vamos a sus jaripeos, me tiene haciendo de 3-4 caballos. Entonces... todos los hago en un solo día, entonces como que son un poquito más rushed, you know, son más apresurados, no es igual como cuando me
el
tomé mi tiempo.
Como el primero, claro.
Sí, exacto.
O sea, ya eres parte de ese proceso ahorita con lo que es el Jaripeo Sin Fronteras, o sea, le tienes que rasurar sus caballos.
Sí, sí, se dan las fechas, sí. Obviamente a mí me gustaría trabajar nada más para él en haciendo eso, porque para mí me encanta, como te digo, trabajar con los animales. Pero sí, yo también obviamente tengo mi agenda también bien agendado. Ya tengo muchos años trabajando en esta carrera de barbería, que con lo de eso de los de las redes sociales, se han abierto muchas puertas para mí, para trabajar con muchas compañías diferentes. Pero bueno, si nos regresamos un poquito a cómo fue que comenzó todo esto, ya cuando estaba en la barbería, que había aprendido a hacer estos tipos de cortes, como al segundo mes llega un chavalón y me dice que quería un diseño. Me dice, hey man, I want to get a design aquí en la parte de la frente. Y yo no sabía hacer diseño. Yo digo, what's a design? Y ya me dijo, y me dice, I was like, what is that? ¿Qué es un diseño? Entonces ya me dijo, era un niño mulatito, era mix, you know? Yeah. Entonces me dice, no, que it's just like a line, you know, una línea que curvea. Entonces yo literalmente pensé que era una línea que curveaba como un círculo. Entonces le dibujé un perfect swirl, you know, y le quedó bien chingón, porque como sé dibujar. Y ahí fue cuando descubrí lo que era remover cabello y que se mirara el cráneo a la cabeza y el contraste del cabello. Entonces ya pues tenés un blanco y un oscuro. Y de ahí, that's when I started doing drawings más íntricos, como logotipos. Me comenzó, en ese año, me acuerdo que los Spurs de San Antonio, que es el equipo de básquetbol, estaban en los finales para ganar el campeonato. Y entonces comencé a hacer las Spurs, el logotipo.
Los logotipos.
Y se hizo bien popular. Me acuerdo que un día hice 32 Spurs en un día.
Wow.
Era, y en ese entonces no se miraba mucho el diseño en el latino. Era más, si lo mirabas, era más como un puertorriqueño, no en un
los
mexicano.
Morenos también.
Sí, los morenos. Entonces era donde se miraba más. Entonces yo en el Southside de San Antonio, es el barrio latino. Entonces, si querías agarrar un diseño, tenías que ir al lado de los negritos para que te hicieran diseños. Entonces ya no tenían que manejar al East Side. Ahí mismo los podían hacer con Rob. En ese entonces me decían Rob the Barber. Que a mí nunca me gustaba ese nombre de Rob the Barber. Porque, porque yo no me considero un barbero. Yo no me considero un artista. Sí. Entonces, ya con eso me di a conocer. Y obviamente, you know, comencé a dibujar muchos dibujos íntricos. Y habían muchos barberos locales que comenzaron a hacer los mismos diseños que yo hacía. Los imitaban exactamente. Entonces, a mí como que en ese entonces yo decía, nada, ¿cómo van a estar haciendo lo mismo que yo hago? Hagan su jale ustedes. Pero ya con el tiempo me fui dando cuenta que la gente, hay mucha gente que no pueden pensar en algo en ellos mismos. Ellos nomás lo tienen
copy
que...
Copy and paste.
Copy paste. Es como...
Me identifico con eso.
Sí, que no pueden sacar algo nuevo originalmente. Mejor ellos ven lo que ya está hecho y lo quieren imitar.
Claro.
O sea,
empezaste un movimiento, Rob.
Sí.
Pretty much. Yeah.
Y todavía, sí, empecé un movimiento sin saber. Y hoy en día todavía hay. Yo, si Rob the Original saca un rostro 3D, van a ver como 100 Rob the Originals en alrededor del mundo que van a comenzar a hacerlo.
Y sí, hemos mirado las redes
sociales.
Y que
salen en la tele y van a decir no, y jamás me van a mencionar, ¿verdad?
Yeah.
Van a salir ahí con que yo saco, que hago mis diseños, pero está bien. Yo creo que Dios para eso me dio este talento, para compartirlo con el mundo y para abrir esas puertas para que todos ellos coman igual como yo estoy comiendo, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque todos ellos tienen oportunidades así igual como yo. Y obviamente yo también me he inspirado de otros artistas, ¿verdad? Ponle que no en el mundo de barbería, pero en otros tipos de arte que me ha gustado a mí intentarlo porque lo miré, pero a lo mejor yo lo hago en mi propio modo. ¿Sí me explico? Pero me inspiro. Entonces ya pasó eso de que comenzó YouTube, salió Facebook y comencé a subir videos. Y me acuerdo uno de los primeros videos que hice con YouTube fue cuando decidí hacer un rostro en un cabello, porque quedarle yo como un reto a la gente que me estaba copiando. Quería que ellos fueran, que fuera un poquito más difícil el reto, hacer nomás unas líneas o grecas, ¿verdad? Entonces fue cuando decidí hacer el rostro. Que de hecho hay un video en YouTube que se llama Pimp My Haircut, como Pimp My Ride.
Órale, güey.
Porque siempre que les cortábamos el pelo a alguien, yo y mi compa en la barbería jugando, nomás le decíamos a la gente, you just got pimped out, you know?
Uh-huh.
Entonces de ahí salió la idea de Pimp My Haircut. Y sí, grabamos unos videos ahí. En ese entonces yo no sabía nada de eso de editar ni nada. Entonces mi compa él lo subió a su cuenta, que de hecho todavía están ahí. De hecho ni me parezco, tenía 20 años en ese entonces, ya tengo 34.
Bro.
Estaba pelón, flaquillo, todo bien cholo, usaba unas camisas de 3X, unos pantalones like super.
Ahorita
huge.
Lo vamos a buscar aquí.
Sí, búscalo. Ahí lo vas a ver, vas a ver el primer rostro que hice, güey. Es de Tupac. Tupac es uno de los de los artistas que más.
Es el primerito que hiciste.
Sí, el primerito, y de ahí nació que ahora ya es mundialmente eso de los rostros, ya es. Y como te digo, que le ha abierto las puertas a muchas personas, porque yo conozco otros barberos que hacen rostros y ellos han salido en Don Francisco, han tenido oportunidades en la televisión varias veces. Hay un compa que hizo la foto de Kentucky Fried Chicken, del viejito ese, del logo. Y a él le dieron salieron las noticias y le dieron...
¿Pollo sabe? Por todo un año?
No, de por, sí. Por vida, güey. Le dieron
por vida.
Le dieron pollo por vida.
That's marketing, bro. Yeah, you don't think about it.
Y le ha tocado a mucha gente así que han abierto oportunidades. Entonces, es bonito ver el impacto que uno no sabe cuando estás criando algo que va a ser tan grande.
Tú lo haces de trascender.
Ajá, tú lo haces de pura chiripada porque te gusta, porque quieres hacer algo. Y ahora, pues, mi jale es compartir con la gente lo que hago. Entonces, yo ahora que trabajo con Babyliss, que es una compañía que hace máquinas, ellos, ya tengo ya 7 años con ellos. Ellos lo que hacen, tienen exposiciones alrededor del mundo. Entonces, tienen tarimas donde tú vas y haces un corte, una demostración y explicas lo que estás haciendo.
¿Y tú cómo fue que diste con el arte de rap?
No, pues yo la primera vez que lo miré fue en las redes sociales igual. Fue en las redes sociales y dije, wow, increíble. Yo siempre he dicho que Dios nos da un don, ¿verdad? Y el don que tiene él, la visión, más que nada la pasión que él le pone al arte, ¿no? Para mí es muy impresionante. Después lo miré con un gran amigo de nosotros, con Pepe Garza.
Con Pepe Garza.
Me acuerdo que una vez se puso a hacer con ropa, ahí en la casa de Pepe. Dije, mamalón. Uh-huh. Pero la primera vez que lo conocí a él fue con Amner Mares. Amner me lo presentó. Fuimos a comer, me recuerdo, a un restaurante, a una barrita. Sí. Allá por donde vive Amner y vivo yo. Y lo fui conociendo, pero ya lo conocía, pues, tío, las redes sociales y decía, o sea, es increíble, pues, o sea, porque para esto, obvio, ¿verdad? Se ocupa, él ya nació con el don, pero, o sea, la visión, simplemente de crearlo, como le digo mucha gente, uno crea muchas cosas primero en la mente y luego ya, pum, you know. Las ejecutas, entonces...
No, sí. Y más que nada monetizar tu arte, porque siento que ahí es donde se atoran muchos artistas, porque ellos no saben, o sea, son artistas, no saben cómo monetizar su arte. Y sí, creo que eso ha sido también algo que le puedes enseñar a mucha gente. Me imagino que lo has estado haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que ya todo son etapas, ¿verdad? Son capítulos de mi carrera, mi vida. Todos tienen, obviamente, capítulos. Yo creo que ya he llegado yo al momento donde tengo que hacer arte para que la gente lo pueda comprar, uh-huh, lo pueda tener. Uh-huh. Porque la mayoría de mi arte se va. Un carro sucio te dibujo y se va a lavar. Uh-huh. Un cabello, un corte de cabello se va a crecer. Uh-huh. Los caballos va a crecer. Entonces, no hay muchas piezas de arte allá afuera que digan a alguien, yo tengo esta pieza de rap. Uh-huh. ¿Sí me explico? Hasta uh-huh, un tatuaje fuera algo también que se pudiera quedar.
¿Sabes
para
tatuar?
Hasta eso. Sí, también me ha tocado tatuar, pero nunca. De hecho, yo quería ser tattoo artist desde niño, pero mis papás me decían, no, que no se hace eso. A ellos no les gustaban los tatuajes. Mis jefes son de allá de México, obviamente, con cultura diferente que uno y todo eso.
Dijeron ahí en el rancho, son de mente cerrada.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Pero a mi mamá le gustan ya los tatuajes, ya no dice nada. Pero
y hablando de tatuajes, Ravi, si le hacemos una rubí para que se quede ahí tu arte penetrado en su cuerpo para siempre.
Ay, no
le
más.
Puedes poner como una pelotita de fútbol o le puedes poner un micrófono, no sé.
Ya cállate. Oye, ¿sabes qué? Que estábamos platicando con padre que hemos vivido en las mismas ciudades.
Sí.
¿Verdad?
Uh-huh. Sí,
en Guatopito.
A tú te mudabas mucho por tus papás, me estabas comentando.
Sí, sí, sí. Es que lo que pasa que, bueno, yo nací aquí en Los Ángeles. Mi papá, él era de familia de Sinaloa, pero nació en Durango. Uh-huh. Su mamá era de Sinaloa, mi abuela, en paz descanse. Y entonces él, de niño, él tuvo una vida bien pesada, que fue la razón por qué se mudó para Estados Unidos. De hecho, él, en aquellos tiempos en los ranchos, pues, había que se tiraban, jugaban juegos con pistolas. Entonces, mi papá, él era un bebé cuando su papá de él murió. Que de hecho, un amigo de su papá lo mató. Porque estaban jugando a que se tiraban al blanco. Se ponían algo de arriba del sombrero.
Ay, no.
Y le dieron un balazo en la frente. Ya pedos ellos. Uno se pone a pensar, qué pendejadas, ¿verdad? Pero,
sí,
pero es que ellos ya pedos así se ponían a jugar. Entonces, su compa de él lo mató. Entonces, mi abuela, ella... Mi papá estaba chiquito todavía. Ella conoció a alguien y se fue. Y como abandonó, pues, a mi papá y a sus hermanos. Entonces, una tía mía que tenía como 12 años en entonces, que todavía vive, mi tía Chepina, vive en Tijuana. Ella crió a mi papá de niña, pues. Ellos hacían sus guaraches solos. Se compraban su masa, hacían sus tortillas y todo eso. Entonces, ellos tenían un tío que también, él era como el que miraba casi, por mi papá. Pero él era bien borracho, mi tío. Que de hecho, cuando hacía mucho frío allá en esos años, pues eran pobres, ¿verdad? Ellos le echaba alcohol a la teta para que se calentara mi papá, porque era un niño. mi papá era un niño, pues.
Y le echaba alcohol.
Le echaba licor para que se calentara por el frío. Entonces mi papá, él se hizo alcohólico desde bien chiquito. Entonces él fue como huérfano. Su tío de él murió, que él le decía papá, ¿verdad? Murió por tomar, ¿verdad? Y su papá, pues también, igual, obviamente, y su mamá, pues lo abandonó. Entonces mi papá, él vivía con gente, era desde bien chiquito. Él se salió de la escuela a tercer grado. Pero mi papá era una persona bien inteligente, bien inteligente. Hacía de todo, era, si no sabía, lo aprendía. Era una persona que yo, para mí, mis respetos a mi papá. Entonces, de hecho, mira, aquí tengo una foto de él. Que dicen que se parece a John F. Kennedy. Era güero, mi papá. No se mira aquí.
Sí, se parece.
La cámara, sí. Mira.
Guapo.
Mi papá, sí. Entonces, mi papá se vino para acá a los 17 años. A California. Comenzó a trabajar en los files. Después de ahí se metió a trabajar en una compañía que vendía carpetas y eso. Entonces, él aprendió inglés. Porque él quería, pues, aprender. Y lo aprendió. Tú sabes que el que quiere puede. Entonces, mi papá, pues, ya a los años conoció a mi mamá. Y, pues, ahí nació mi hermano el mayor. Mi mamá ya tenía dos niñas, que son las mayores, y luego, pues, nació mi otro hermano Raimundo. Primero Manuel, luego Raimundo, y luego nací yo. Que yo vengo siendo el quinto hijo de parte de mi mamá, pero el tercero de mi papá. Entonces, ya nosotros vivimos aquí en Los Ángeles, pero nos mudamos mucho, y mi papá y mi mamá se peleaban mucho. Que mi papá, cuando se separaba de mi mamá, porque mi mamá, pues, era una persona, pues, bueno, como cada mujer, yo creo, celosa, ¿no? Entonces, mi papá, pues, siempre se sentía mal porque nosotros vivíamos... Mi mamá, cada que mi mamá terminaba con mi papá, siempre terminábamos en un shithole, you know, like, como en un garage, viviendo todos ahí. Entonces, mi papá se sentía mal y luego otra vez la levantaba a mi mamá y le ponía a casa otra vez. Y luego se peleaban y otra vez andábamos ahí quedándonos en la casa de la gente. Entonces, mi papá, ya para contentar a mi mamá, le dijo, ¿sabes qué? Te compré una casa en Tijuana. Y le compré una casa en Tijuana. Y nos fuimos a vivir para allá. Y en ese entonces yo ya estaba en primer grado. Aquí, ya había ido aquí en primer grado en Los Ángeles. En una escuela que se llamaba Garbanza. No me acuerdo en qué es. Se me da que era en Bell Gardens. Y luego de ahí nos fuimos a Tijuana. Que fue otro mundo completamente diferente. Llegamos y las escuelas eran de tierra. Las canchas de fútbol eran de tierra. No teníamos alfombra. No teníamos aire acondicionado. Ni calentón ni nada. Eran pizarrones todavía. Me acuerdo que en recreo, cuando salíamos de recreo, había una tiendita que te vendían los hielitos en las bolsitas. Eran hielitos. Te vendían sopas de vaso y torta. Entonces, lo que querías comprar, una torta, y la tenías que comprar. No, acá en Estados Unidos te daban la comida. Entonces fue un poquito diferente. Hay veces que nosotros no nos daban dinero, entonces ahí teníamos que mirar a la gente, veces que a esperarme a comer cuando llegue a la casa, ¿verdad? Me acuerdo que había un compa que yo estaba en segundo grado cuando llegué. Los morros ahí eran bien truchas, ya desde bien morros, ya pensaban como más grandes.
En México.
En Tijuana, sí. Ya estaban más avanzados. Y me pongo a pensar, wow, es un segundo grado, era second grade, you know?
Yo creo pero que el mismo sistema te hace...
Sí, sí, sí. Por eso fueron uno de los mejores años de mi vida, porque aprendimos a despertar la creatividad, you know? Hasta para hacer juguetes, todo. Era muy avanzado. Porque acá en Estados Unidos todo te lo dan, pues, y allá era más como que... Tienes que hacer un tirabolitas, un rifle de madera. Nosotros lo cortábamos en la cegueta, alijarlo, darle su figura, tirar aunque sean ligas o lo que sea, o corcholatas. Pero ya desde bien morros, ¿no?
¿Qué edad
ya
tenías, Rob?
Fui segundo, tercero y cuarto.
En Tijuana.
En Tijuana, sí. Que fueron, te digo, que uno de los mejores años de mi vida. Entonces, ya cuando regresamos a Estados Unidos, llegamos. Mi mamá tiene unos hermanos que tenían negocios allá en San José de California. Entonces me acuerdo que fue un poquito despuesito que murió Selena, como medio año. Mm-hmm. Me acuerdo porque en ese año estaba todas las niñas cantando como Selena. Entonces fue que en 95.
¿Tú eras fan de Selena?
Bueno, ponle que no era...
Yo era un niño.
Mira, fue más como... Yo fui fan ya después de que murió porque todo el mundo la tocaba.
Sí.
Pero antes de eso, pues ponle que la miré en la tele, pero no era... Pues yo era un niño. A mí no me interesaba jugar afuera. No estaba yo... ¿Sí me explico?
Viendo,
pero en ese entonces sí me gustaba que Banda Machos, La Pobre Leña de Pirul, todas esas canciones que me acuerdo que estaba que eran Cuisillos, ¿verdad?
Y eso fue porque viviste en México, ¿no?
Sí,
¿crees?
Sí, sí. El Morro, ¿te acuerdas del Morro?
Sí, el Morro. Sí, me gustaba. El locutor del Morro.
Sí, el niño que cantaba las canciones.
O sea,
el Tomás.
Lo inventé.
Oye, pues ¿te acuerdas cuando estábamos allá?
Pepe Garza inventó ese
creador. Sí, me dijo después. Sí.
No, en Texas que me llegaste a saludar estaba un señor barbón, ¿te acuerdas? Sí, estaba conmigo, Chel. ¿Es él el morro?
No.
Sí.
No lo puedo creer.
Ay, no.
¿Por qué no me dijeron nada?
No me dijiste. ¿Te acuerdas que llegaste a saludar? Estaba con un señor. ¿Eres el
morro? En esos años yo no conocía mucho la música americana.
Pues
yo era
más. Tomás, por cierto.
Yo era pura música mexicana en eso entonces porque vivía en Tijuana, era lo que se oía. Estaba la de El Gato y el Rato. Y la de Bota, ¿cómo era? La de todas esas canciones de la de Cuidado con la Culebra y todas esas.
Pues yo todavía no nacía, no sabría decirte.
Usaban las chamarras con esas, ¿cómo se llaman? Esas tiras.
Ay, cuidado con la gabachita esta.
Sí,
era la banda machos,
la
pues.
La banda machos.
Sí, o sea.
Arre machos. Arre machos. ¿Te acuerdas? Sí. Todo eso es lo que me gustaba, el Bronco, todo eso que se oía en ese entonces. Entonces, ya cuando me mudé a Estados Unidos, yo era como un niño que vino de México, que no sabía hablar inglés. Entonces, ahí estábamos en San José, me acuerdo que me ponían una niña así al lado de mí que hablaba dos idiomas, inglés y español, y ella era la que me decía lo que decía la maestra. Pero yo aprendí inglés rápido, porque también tenía ganas, obviamente, de aprender. Yo no quería estar ahí sin saber qué onda. Entonces, ahí viví en San José 2 años, y luego nos mudamos para Tijuana otra vez, y cruzaba yo la frontera para ir a la escuela a San Isidro. Ya en ese entonces yo ya estaba en 7th grade, en el 6th, en el 7. Entonces ahí fuimos como por un año y de ahí mi papá agarró un apartamento en San Diego porque iban a ser mi hermano el más chiquito, le decimos Sweeps. Entonces ya que iban a ser el chiquito, mi papá dijo, pues vamos a agarrar un apartamento en San Diego. Entonces ya ahí vivíamos en San Diego y me tocó vivir ahí 6 años, que también fueron uno de los mejores años de mi vida. Ponle que vivíamos en un apartamento de 2 cuartos y éramos 10 personas en la casa, pero se vivía bien a gusto porque tenía todos mis hermanos. Era cuando vivíamos todos juntos, ahora ya crecen y todos, cada quien por su lado, ¿verdad? Pero ahí fue donde me tocó hacer desmadre y aprender y hacer graffiti y fumar marihuana, todo ahí me tocó porque eran mis años de junior high y high school.
¿Y cuál fue la primera celebridad que te contacta para hacerle trabajo? ¿Te acuerdas?
La primera celebridad que compartió mi trabajo en redes sociales, que yo me acuerdo, fue Tyrese Gibson, un morenito que salió en la película de Fast and Furious. Me compartió una foto que hice de Paul Walker cuando murió Paul Walker en un corte de pelo. Después Cheech and Chong me compartió también, el Tommy Chong me compartió él. Y después también de Walking Dead, en ese entonces era bien popular ese programa. No sé si todavía, pero... yo era fanático de ese programa. En ese tiempo yo tenía más tiempo para ver la televisión, ¿verdad? Y me tocó de Norman Reedus, el que sale de Daryl, que tira las flechas. Él me compartió y él me pidió que le hiciera una pizza de una escena y se la hice. Una pizza. En ese entonces era cuando estaba haciendo las pizzas. Y ya de ahí me comenzó a compartir muchos más artistas, primero en el mundo más americano, casi mexicano, ¿no? Desde que conocí a Pepe Garza, a Larry Hernández. Y a Pepe Aguilar me ha ayudado a abrir más mi público mexicano. Uh-huh. Por muchos años mis seguidores eran más americanos. De hecho, mucha gente dice, yo no sabía que eras mexicano, no sabía. Entonces, por eso ahora en mi profile tengo la bandera mexicana ahí.
Qué bueno. Porque, así como en tu camiseta,
sí,
mira.
Sí, de hecho que soy mexicano-americano porque también mexicano 100%. No crecí allá completamente. También crecí aquí en Estados Unidos. Pero sí soy de padres mexicanos, cultura mexicana. Mi mamá no sabe hablar inglés todavía. Que siempre la anda regañando a mi mamá. Le digo, mamá, aprenda inglés para que sus nietos le entiendan. Pero mi mamá dice, no, es tu país, no es el mío. Pero le digo, sí, pero también es su país de usted porque sus hijos son de aquí, usted vive aquí, tiene que aprender, ¿eh? Porque no te vas a ir a vivir a China y nunca aprender chino.
No, claro.
Uno tiene que crecer. Pero es que también, como dices tú, las mentes cerradas, pues, de que no, este es mi modo y no voy a... Sí, pero un saludito a mi mamá, a todos modos.
Ahí, claro que sí.
Ha aguantado mucho, también mi mamá ha pasado por bastante, también se le ha muerto un hijo, su esposo, que mi papá. Que eso, esas, no platiqué de eso, pero cuando me mudé para San Antonio al corto tiempo, mi hermano falleció en un accidente de carro tomando a los 22 años.
Estaba bien morro.
Y ya le había tocado estar en la guerra de Irak, del Golfo Pérsico. Por eso es veterano, porque a los 22 años, pero él se fue desde los 17, de acá de San Diego. Se inscribió a la Navy y siempre estaba él en barcos, casi no lo miramos. Okay. Pobrecito, mi hermano tenía muchos sueños y no logró verlos, pobrecito.
No, y tu mamá.
Y mi papá le pegó bien fuerte la muerte de mi hermano, porque era su junior, era su mayor, ¿verdad? Entonces le decíamos Manuelito, o Meño, le decíamos a mi hermano. Y mi papá se llamaba Manuel. Entonces, uh-huh. Mi papá a los 7 meses... al toco que fue el cumpleaños de mi hermano y fuimos a verla a su tumba Y pues yo de morro, yo convenciendo a mi papá de que vamos a echarnos una cerveza, papá. Yo tenía 19 años ya, entonces yo quería como bonding con mi papá, ¿verdad? Porque yo también, pues en ese morro yo estaba metido en las drogas, estaba de mal, pues trabajaba siempre, pero andaba en pasos no muy buenos. Entonces no me había tocado mucho estar bonding con mi papá, entonces yo quería, pues, le decía a mi papá, vamos a tomar unas. Mi papá me decía, no, tú sabes que me hace daño, no puedo. Ya le había dejado de tomar desde que murió mi hermano, hasta que fue el cumpleaños de él. Entonces lo convencí, llegamos a la casa a hacer una carne asada y nos pusimos a tomar afuera, mi papá. Y ahí comenzamos ya como a ventilar, a sacar lo que teníamos de que había muerto mi hermano, ¿verdad? Entonces, mi papá no dejó de tomar. Ya, él era de esas personas que cuando tomaba duraba semanas tomando. No tenía amigos, él se encerraba en el cuarto. Se encerraba y mis compas ya sabían también. En toda mi vida siempre tomó mi papá. Pero era como él decía, yo estoy enfermo, dice, yo soy alcohólico desde niño, él nos platicaba. Y él como que tenía depresión, pero nunca tuvo la ayuda. ¿Sí me explico? Yo en ese tiempo, entonces era morro. Si fuera pasado en esta ocasión, yo le pagara clases para que tuviera ayuda, ¿verdad? Pero él como que nunca sacó eso, él estaba muy deprimido, pues, y él cuando se ponía a tomar no paraba. Y cuando pasó eso de mi carnal que falleció, lo tomó muy pesado, que de hecho... yo nunca había mirado a mi papá llorar como lloraba. No, se encerraba en el cuarto y lloraba como un niño. Y decía, no, nomás recuerdo a tu hermano cómo entraba, cómo me decía, papá, o cómo le... Lo recordaba, pues, a su hijo, pues. Y, pues, estaba bien dolido. Entonces, ya tomado, me acuerdo que una noche me habló mi mamá llorando. Yo estaba trabajando, ya era bien noche, como a las 10, 11 de la noche. Yo estaba en el trabajo, trabajaba en un restaurante en ese entonces. Y yo tenía a la mamá de mi hijo ya embarazada. Estaba ya para reventar ella. Y me acuerdo que me habló mi mamá y me dice, tu papá, que anda bien malo, llévalo al doctor. Entonces, mi papá era de esos de que tomaba, pero siempre, aunque lo llevabas al doctor, le daban un suero o algo y se alivianaba y ya estaba bien. So, esa vez, yo lo llevé al doctor, yo llevaba a la mamá de mi hijo ya embarazada y lo llevamos. De hecho, me dejaron salir del trabajo y fui y levanté a la mamá de mi hijo y fuimos y levantamos a mi papá. Lo llevé al emergency room, a un hospital chiquito, y me acuerdo que estaba el emergency room así llenísimo de gente esa noche. Entonces le digo a mi papá, mejor lo pongo en el carro y ahorita yo le hablo cuando hablen su nombre, ¿verdad? Entonces yo y ella estábamos adentro esperando y entonces entra un seguridad y nos dice, hay un señor allá afuera borracho en un carro, no puede estar ahí. Entonces cuando dijo eso, pues yo y ella nos levantamos y dijo, no, mejor vamos y lo llevamos a la casa, en la mañana lo traigo otra vez, cuando ya no esté tan lleno aquí. Porque íbamos a estar esperando en un emergency room, puede durar horas antes de que te vean. Entonces ya lo llevé a la casa y todo el camino para la casa se iba quejando que le dolía el estómago, que le dolía. Decía, ay, me duele. Entonces yo le decía a mi papá, lo llevo para atrás al hospital, si quiere lo llevo. Y luego me dice mi papá, pues está en ti si me quieres llevar. Entonces me dice, it's on you, you want to take me, man. But man, my stomach hurts. Y le dice, papá, ando cansado, tengo a ella embarazada, está para reventar. Le digo, mejor lo traigo en la mañana. Entonces lo llegué, lo acosté. Ya en la mañana me habló mi mamá como a las 10 de la mañana y me dice, tu papá está muerto. Y luego entonces yo ya me fui en chingas, me metí al carro y fui a manejar a la casa de mi mamá. Y cuando llegué ahí, pues yo ya sabía, yo ya iba pegando puras luces rojas, que yo dice, chinga, cuando uno quiere llegar a un lado y no podía. Llegué y cuando llegué mi papá estaba ahí ya acostado así al final de la pared, tenía la cortina en la mano así. Le pegó un como paro cardíaco porque se tomó unas pastillas para el dolor y se cruzó. Mi papá tenía 49 años, estaba morro.
Sí, está ahí morro.
Estaba morro, sí. Y pues lo que se me caló mucho fue que pues quedaron hermanos chicos. Y ellos son los que también pues, no tuvieron a su papá en su adolescencia y pues sí le batallaron también, pobres. Y mi mamá también, pues, se quedó sola porque ella le come, ¿cómo se llama? Pues, perdió a su hijo y a su esposo en un año, en 7 meses. Tuvimos 2 velorios. A mí no me había tocado ir velorios hasta que fue el de mi hermano y luego fue el de mi papá. Fueron años pesados. Y en ese entonces yo estaba... Y luego al mes nació mi hijo, el grande, el mayor. Entonces, fueron momentos pesados, pero que...
¿Cómo lo superaste?
Obviamente... Yo lo superé porque yo ya tenía un niño, ya yo era un papá Y me, una vez me miré en el espejo y dije, ¿qué chingada estaba haciendo drogas? Bueno, mames, digo, ya, mis jefes se vinieron de México para acá para superarse y uno anda de reversa. Yeah. Entonces dije, nada, hay que cambiar este pedo, ¿verdad? Fue cuando decidí, dije, nada, ya, hay que cortarle ese pedo, ya corté las amistades y me enfoqué más a trabajar y fui superándome en mi trabajo. Trabajaba en ese restaurante en ese entonces, me hicieron manager allá a los 19 años, ya estaba corriendo un negocio de 19 años. Y de ahí fue hasta que ya yo miré que ya no estaba creciendo y dije, bueno, me voy a salir de aquí. Me metí a tu trabajo, que fue trabajar... Bueno, yo trabajé en varios trabajos. Fui carpintero, fui joyero, trabajé en ventas, trabajé en distribución de carnes, meat distribution. Pero una me lastimé ahí, agarré una hernia ahí, entonces dije, no, este jale no. Entonces, y luego me tocó lo de la barbería, que de hecho yo nunca había perdido un trabajo hasta esa vez que... Una vez que me peleé en un trabajo y por pelearme yo andaba bien agüitado porque perdí un trabajo bueno que fue el de las carnes. Y dije, chingado, dije, lo que es. Pero para que veas cómo trabaja el universo y cómo trabaja Dios, que tú perdí ese trabajo que yo estaba bien agüitado porque era un trabajo que tenía beneficios y me pagaban bien. Pero lo perdí para que me llegara esta oportunidad y yo poder aceptarla. Porque si yo hubiera tenido jale y cuando me ofreció trabajo el barbero...
No, pues no.
No lo hubiera tomado, claro, el trabajo, entonces no estuviera aquí. Hoy en día, ya 13 años después, ya soy reconocido mundialmente en lo que es este mundo de la barbería. Ya tengo mi propia línea de máquinas, que yo jamás me hubiera imaginado eso, que me tuvieran de portada en una caja, más siendo de barrio de donde vengo yo, ¿verdad? Ni la gente que está alrededor de mí se la cree. ¿Verdad que sí? Que no hay muchos de las personas con las que yo haya vivido años que compartan conmigo. Porque mi carnal, tengo otro hermano que se hizo alcohólico después de que murió mi hermano y papá. Y él toda la vida ha sido alcohólico. Entonces, él de hecho tiene apenas unas cuantas semanas que salió de prisión. Porque ha agarrado muchos DUIs y hizo tiempo. Entonces, él es una persona con quien yo pudiera compartir todos mis éxitos y todo eso. Pero todos los demás, mi papá murió... Mis hermanos chicos, pues ellos están en su rollo. Son un poquito, ellos sí comparten un poquito conmigo, pero yo estoy más en mi propio mundo. Yo estoy viajando el mundo y hay veces que me pongo a pensar ahí solo. Digo, chinga, ha hecho bastante, pero aquí estoy solo. Estoy en hoteles solo. Soy persona de pocos amigos, así que yo les puedo hablar de diario. Porque pues tengo muchas amistades, pero no son así como alguien que me haya mirado desde niño. Sí. Batallarle, pues chingarle. Pero así es la vida, yo creo, ¿no? Es que
el éxito viene con mucha soledad.
Sí, eso sí es cierto. Rob the Original nació porque yo no tenía un ejemplo a seguir para hacer los rostros. Era más como yo estaba haciendo un reto para mí mismo y para los demás. Y entonces de ahí nació el nombre de Rob the Original. Que me gusta más porque Rob the Barber nomás me identifica como si yo fuera nada más barbero.
Te limita.
Y original
limita,
es Rob.
Te limita, sí. Exacto. Yeah. Y es un consejo que yo le doy a muchos barberos, porque siempre está un Juanito de Barber, José de Barber, Pepe de Barber, lo que sea. Y les digo, no, güey, no te llames así, güey. Tú nomás por tu nombre de artista, güey, porque...
Eso si no, es arte.
Porque...
Y lo puedes hacer también es arte. Varias formas.
Uh-huh, y muchos de ellos se hacen empresarios, hacen su ropa, línea de ropa, que otros que hacen que línea de productos. Muchos barberos se han crecido bastante. Yo me ha tocado la oportunidad de... La mayoría de los barberos que están haciendo algo grande, que fueron mis amigos cuando estábamos empezando, uh-huh, todos juntos, cuando comenzó eso de las redes. Me acuerdo cuando no había ni un barbero que tuviera 100,000 seguidores. Y ahora, pues, hay unos cuantos que tienen, varios que tienen...
Millones.
No millones, pero miles. Ahorita todavía los barberos, no hay barbero que tenga más de 2 millones.
Ah, ¿no?
Ni 2 millones. Solamente hay uno que tiene 1.9, que es el barbero que tiene más seguidores que yo, y yo que tengo 1.1.
De todos modos, digo.
Ajá, entonces, pero ahorita lo de la barbería todavía está creciendo.
Sí.
¿Sí me explico? Pero a mí me ha tocado desde abajo, cuando comenzamos Pionero. A crecer, que no había barbero que tuviera 100,000 seguidores. Siempre, ahora nosotros nos ven como artistas, como...
¿Sí como lo que son?
Sí, llegamos... Sí. Llegamos,
es que es un arte, eso es un arte increíble.
Llegamos a un evento, ya, ahora te puedes hacer con las redes sociales, te puedes hacer famoso por hacer pasteles, ejercicios, por mirarte guapa.
Tener buenas nalgas.
Exacto, tener buenas nalgas. Hay de todo tipo de celebridad, que llegas a un evento y todo el mundo se quiere tomar fotos contigo porque te ven como una celebridad. Entonces eres una figura pública y ahora en los barberos también tenemos eso. Llegamos a eventos donde hay 30,000 barberos, ¿no? Y se están tomando fotos contigo, compran tu ropa, yo cuando voy a, mi, a mis eventos...
El mercadeo es muy importante. Uh-huh.
Sí, claro. Eso sí, capitalize, hacer merch. Yeah. Porque yo desde que comencé a hacer mercancía, yo siempre había, me ha tocado en mi carrera viajar y hacer todas estas presentaciones, pero no llevaba nada que pudieran comprar. Yeah. Entonces ahora llevo camisas y eso, y es feria que entra extra, que uno se le estaba durmiendo el gallo. Digo, claro, chingado, porque no había pensado en esto antes, ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez también necesitaba yo hacerme... branding, you know, mm-hmm. I needed to brand myself para que la gente ya creyera en mi marca, que digan, oh, me gusta mucho tu logotipo, lo ven tanto que yo me lo comencé a poner, yo ahora yo no uso otra ropa casi,
pues no,
de repente uso otras, de repente sí uso camisas, esta me la regalaron, sí. Bueno, como la que tú me dices también me gusta, la, sí, la camouflage que tengo, yeah, esa la uso mucho, también sí. Pepe me dio una camisa, también la uso, yeah, pero si no uso la ropa de mis compas, uso mía, ya no uso Nike, sí, ya no uso Adidas. Al menos que me hagan, me patrocinen o algo. Trato, bueno, el pantalón sí, pero las camisetas siempre trato, claro, de tener mi logotipo y la gente lo reconoce más y cuando voy a mis eventos quieren comprarlo.
Claro.
Es buena idea. Branding it. Wear your shit,
branding,
man.
You
know what I mean?
Tell me about it.
Yeah, man, it works.
Ay, chicos, pues podría platicar contigo otra hora, pero ya nos tenemos que ir.
¿A dónde vamos? Que no nos vamos.
Nos vamos a trabajar.
¿Y qué estamos haciendo ahorita?
Trabajando.
Okay. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer algo así como con Rui? Que hagas una imagen de Rui, algo chilo.
Algo padre.
Sí,
claro que sí.
La puedes, tío, la puedes dibujar así con un micrófono así de oro, así pegándole un balón. Te puedo dar ciertas ideas que a ella le van a gustar. Demasiado.
No, sí, me gustaría verte trabajar. Ahorita no me voy a poder quedar, pero un día, comadre, que vengas.
¿Te puedes quedar un ratito? 10 minutos.
No, no puedo. Ya me tengo que ir.
Toma de tu rollo, comadre.
¿Quién llegó tarde?
Yo no. 5 minutos.
10 minutos tarde, 15 para ser exacto. Pero bueno, ahí vamos a retomar. Algo que, muchísimas gracias, Robla, por, primero que nada, por el arte que nos regalas. Y por lo que nos has compartido este día, que me imagino que muchísima gente se va a identificar con tu historia, que ese es el propósito de los podcasts y de lo que hacemos, que hay muchísima gente que se identifica con las historias, que ellos ven la historia de éxito y no saben todo lo que pasaste, en cuántas cosas no viviste. Tú ahorita nos platicas súper relajado, pero me imagino verte pasar por, sí, cada uno de esos procesos.
Me han pasado muchas lágrimas. Yo soy una persona muy... tengo mucho corazón.
Sí,
y a
¿se
mí,
ve?
Yo no soy una persona que me pueda aguantar sentimientos.
Sí.
So, cuando me cala algo, me cala. Sí. Y más cuando alguien lastima a alguien que yo quiero o algo, también me encabrona.
Pues sí.
Me encabrona. So, yo soy una persona muy pacífica, uh-huh, y me llevo bien con todo el mundo y me gusta respetar a la gente. Pero también, obviamente, ha tenido mis momentos donde sí ha tenido que...
¿Como todos?
Sí, defender a lo mío, ¿verdad? Y pues, como todo, como dices tú. Pero mi papá era igual. Yo soy muy, muy similar a mi papá. Mi papá también era una persona muy pacífica, pero sí, también era una persona que su familia era todo, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Pero sí, yo creo que... La verdad, muchísimas gracias por invitarme y dejar de compartir con ustedes. Les pudiera platicar mucho más historias, pero pues bueno, está muy larga la historia. Entonces,
no, está bonita.
Está muy bonita. Yo te escuchaba hablar y sí, créemelo, soy una persona que siempre me gusta como entrar a la historia.
Sí.
Y uno se identifica, pues. Y yo cuando empecé este podcast, de eso se trataba, pues de compartir con la gente nuestras historias para que la gente nos miren como un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, y es algo que yo también siempre he dicho, yo no quiero ser una persona que vivió esta vida, que era nice, era buena gente y ya, nada más.
No,
yo quiero ser una leyenda, yo quiero que el día, exacto, de mañana, que, exacto, no nomás sea un hombre en una piedra, porque eso pasa, que hasta pobrecito mi hermano y mi papá, estamos tan ocupados que no vamos tan seguido a visitarlos, ya sus, y nosotros nunca nos vamos a olvidar de ellos, pero yo quiero que el mundo sepa de mí, no nomás, exacto, mi familia, ¿verdad?
Y creo, bien, que vas por buen camino,
vas,
carnal.
Vas por muy buen camino. Vas, me robaste las, sí, palabras.
Vas por buen, sí, camino y yo sé que has hecho un gran trabajo, cabrón.
Gracias.
Mi respeto. Una vez, gracias, más te lo digo aquí, en esta cabina.
Ay, pues, ¿cómo te puede seguir la gente que aún no te sigue? Me imagino que ya te siguen con 1,000,000.
Bueno, la plataforma que uso más es Instagram. Uh-huh. Y es Rob the Original, uh-huh, que es Rob THE Original. Uh-huh. Para los que no hablan inglés. Y también Facebook es Rob the Original. Y todas las demás, mi website, todo, todo.
Y los que quieren cortar cabello como tú, las navajas y todo ese rollo, ¿dónde las consiguen? ¿Ahí en tu página les dices o cómo?
Sí, no, yo de hecho, yo no las vendo porque yo trabajo para la compañía Payless. Ellos, esas las pueden comprar en tiendas profesionales que venden cosas, herramientas profesionales como Cosmo Beauty, Prof, Sally Beauty
Supply. ¿Tu favorito cuál es para cortar?
Bueno, yo tengo mi propia máquina que se llama, es la edición especial de Babyliss, se llama Influencer Collection, y es una blanca, es una máquina blanca que se llama White FX, y luego tengo la original FX, que es una trimmer, que también es muy buena, pero ya sacamos una nueva más mejor, entonces vamos tratando de sacar cosas nuevas el 2020, el año 2020 vamos a sacar muchísimas cosas nuevas que van a salir, no nomás máquinas, sino que también productos.
Qué chingón, güey.
Entonces, gracias a Dios, ahí vamos para adelante y sacando más, un poquito más cada año.
Buenísimo. ¿Verdad? Pues antes de despedirnos, mi querido Rob, nos gustaría que nos dejaras con una frase.
Claro.
Inspiracional.
Una frase.
Ajá, que tú, no que es bueno con la frases. Que tú, o lo que tú siempre dices, y cuando, hey, se me atoró aquí la carreta, pues vamos a dar algo.
Sí, no, yo creo que si de veras quieres algo, pues está en ti, ¿verdad? Para ver los resultados, si no puedes decir yo quiero llegar a ser alguien y no estás haciendo, no te levantas un día y no haces nada para llegar ahí. Todos los días tienes que tomarlo como una oportunidad para llegar más lejos. Cada día, no me importa si es algo mínimo que hayas hecho, pero levántate y hazlo, porque mucha gente dicen quiero ser como tú, o cómo le hago para llegar ahí, o cómo, pero no están haciendo nada para llegar ahí. Entonces, no sigas mi sueño, sigue tu sueño, ¿verdad?
Amén.
Cada quien tiene su sueño. Y, no, y yo, mi sueño no es el sueño de nadie más. Yo no quiero ser como nadie. Yo quiero ser grande, pero como yo.
Buenísimo. Qué chingón. Bueno, y por eso hay que darle...
¡Puro para adelante!
Yeah. 27 up, homie. Ruiz Molina. Ángel del Villar. Yo, records on the grind. Yo, podcast is the show. Puro pa' delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's puro pa' delante with another episode. Another episode. Keep them coming. Yeah.